La ciudad no se detiene. Y Gabriela Ormaechea se mueve por ella para contarnos cómo evoluciona y se transforma. Acá comienza Voces de la Gran Ciudad en Pauta 100.5.
Es viernes y es 31 de mayo, se acaba al fin el mes de mayo y aquí estamos para acompañarlo la próxima media hora de Ciudad en la 100.5. Yo estaba buscando cómo iba a estar la temperatura el fin de semana y tengo que adelantarles que van a necesitar patitas porque va a ser frío. La temperatura va a bordear los 0 grados y las máximas van a estar entre los 18 y los 20 grados. Hay panorama igual, un super panorama para mañana si no quiere salir porque hace frío. Mañana desde las 7 y media usted prende la radio en su casa o pone la aplicación de Pauta, que también la puede descargar. La puede descargar hoy día para empezar a anticiparse a lo que viene mañana porque vamos a estar con una transmisión especial desde las 7 y media de la tarde por la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Va a estar Sebastián Aguirre, nuestro hombre ancla de Pauta, y la Josefina Ríos. ¿Qué mejor dupla van a estar acompañándolos? Vamos a escuchar la cuenta pública. Nosotros vamos a estar trabajando. Nos encanta esta cuenta pública un sábado a las 8:30 de la tarde. Todo el equipo de Pauta se ofreció para venir porque no solo vamos a estar con la radio, vamos a estar también con nuestra página web, con pauta.cl, analizando todo lo que el presidente Sebastián Piñera anuncie y revisando qué se ha hecho, qué falta por hacerse. Así que atentos con la 100.5 y también con pauta.cl, mañana desde las 7 y media, cuenta pública en Pauta. Les cuento qué tenemos hoy en Voces de la Gran Ciudad. Bueno, este seguramente va a ser tema también mañana. En materia de seguridad ciudadana, son varias las medidas que a nivel nacional o municipal se deciden tomar. Se está avanzando, algunos optan por los drones de vigilancia, otros por aumentar las penas, pero una medida que ha acaparado las miradas de varios municipios últimamente es la posibilidad de instaurar un toque de queda para jóvenes. El 23 de junio se realizará una consulta ciudadana en las comunas de Las Condes, Quilpué y Lo Barnechea, en la cual se va a preguntar a los vecinos si están de acuerdo o no con que menores de 14 años puedan transitar solos desde las 12 de la noche hasta las 5 y media de la mañana. Varias comunas ya están barajando esta medida, como Colina y Peñalolén, pero todo partió en enero cuando el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambre, habló de esta idea. Bueno, habló también, retomó en enero, porque esto ya lo venía hablando desde el año pasado, e informó que va a realizar esta consulta para limitar el horario en que los menores transiten solos por la comuna. El cuestionario, que va a estar en internet, va a incluir preguntas como si está de acuerdo o no con el toque de queda infantil y los horarios que se consideran pertinentes para este toque de queda. Queremos hablar de seguridad, también queremos hablar y tomar un poco lo que conversamos ayer con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sobre el problema en la población del Castillo, sobre la dotación de carabineros y armamento. De todo eso vamos a hablar con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, que ya está en Pauta. Los dejo escuchando una canción mientras yo voy corriendo a buscarlo. Ustedes se quedan aquí en la 100.5 escuchando a Keen, como dice Alejandro Laluf, que se llama Keen, con Somewhere Only We Know.
To love, is this the place that I've been to?
Hace algunas semanas, el presidente Sebastián Piñera presentó en La Moneda los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. En esta instancia, el gobierno destacó que por primera vez desde el 2014, las cifras de victimización bajaron. Así también ocurrió con el número de personas que actualmente temen ser foco de la delincuencia. Entre otros resultados, la caída en los índices de victimización de hogares cayó 2,6 puntos, pasando de un 28% el 2017 a un 25% el año pasado. Pero aún así, casi un 77% de los chilenos considera que el 2018 aumentó la delincuencia. Sumado a estas cifras, ayer conversábamos con la alcaldesa de La Pintana sobre cómo debería articularse la policía en el sector de la población El Castillo, donde hay mayores problemas de narcotráfico. Queremos hablar de seguridad, también de esta limitación para circular por las comunas para menores de 14 años y para todos estos temas. Y en 20 minutos, ¿cómo va a mandar? Me acompaña el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Tenemos gracias. Tantos temas, no tenemos tanto tiempo, pero vamos a tratar de pasar por todos. Quiero empezar con la situación en La Pintana, porque ayer estuvo la alcaldesa justamente acá. Quería saber tu opinión. Este fenómeno de los narcofunerales o estos homenajes funerarios posteriores a la muerte de algún delincuente o narcotraficante, ¿son un fenómeno nuevo?
A ver, no tenemos estadísticas que demuestren cuánto eran los narcofunerales que ocurrían antes, pero en la práctica yo creo que el problema hay que enfocarlo en que el narcofuneral es un síntoma de un problema que es mucho más profundo, por supuesto, porque se empieza a hablar de si Carabineros debió intervenir o no cuando habían armas a la vista de la gente en una vía pública. Por supuesto que es un delito en flagrancia que se está cometiendo y por lo tanto las policías deberían actuar. Pero en esas condiciones es súper difícil ya establecer un mecanismo de control, porque el riesgo de actuar contra una persona que tiene un arma en la vía pública donde hay muchas más personas es muy alto. Pero la pregunta es, ¿qué se hace antes de eso? ¿Por qué tenemos ciertos sectores de la ciudad que están tomados por bandas de narcotraficantes? ¿Y cuáles son las acciones que el Estado puede hacer en eso? Y ahí hay múltiples formas de abordar esta temática.
Y ahí tú dices que estos funerales son un síntoma de una pega que no se ha hecho.
De una pega que no se ha hecho bien, al menos. O que no funcionó la forma en que se hizo. ¿Cuál es? Primero, la delincuencia no se combate, o eso se habla de las armas que tienen, y por supuesto que el recurso de ir armados en contra, pensando en que eso puede ser un mecanismo para evitarlo con tanquetas, es una cosa que pone en riesgo a todo el resto de la población y por lo tanto, por supuesto que no es una medida razonable de implementar. Pero sí la inteligencia. O sea, nosotros tenemos a una cantidad importante de personas que están privadas de libertad por delitos de tráfico y microtráfico en particular. Sin embargo, tenemos muy pocos narcotraficantes de peso en la cárcel, porque la persecución se hace en ese primer nivel.
En el microtráfico.
En el microtráfico. Y ese microtraficante, por supuesto, que tiene un proveedor que lo está abasteciendo de droga, que es un pez más gordo, como
que decía, podríamos decir. De hecho, la alcaldesa de La Pintana decía ayer que era su problema más grande, este microtráfico que empezaba a reclutar soldados a menores de edad para que salieran a vender y que finalmente se terminaban en más microtraficantes y futuros narcotraficantes. Era por donde empezaba, por el tema, y aparte de la deserción escolar. ¿Cómo se corta eso?
Con inteligencia. O sea, lo primero es no dejar de considerar razonable o quedarnos satisfechos con una captura y con una detención y ojalá una condena a una persona que está siendo un microtraficante. Por supuesto que eso hay que perseguirlo, pero no es suficiente. Entonces, ¿cómo damos el paso? A través de inteligencia policial, a través de entender cuáles son las dinámicas que ocurren para poder ir a perseguir al traficante mayor. Y no tenemos que pensar siempre en las casas. O sea, los traficantes circulan por Santiago, por supuesto, y tienen otras acciones. Si nosotros tenemos identificada a la persona que está siendo líder de una banda, podemos establecer pruebas concretas para poder perseguirlo y lo podemos incluso detener en un lugar distinto. Entonces no hay que pensar siempre que el barrio es el lugar donde deberían actuar. Pero tenemos múltiples problemas en el sistema. O sea, la cantidad de recursos que tienen las policías, la cantidad de labores que tiene Carabineros de Chile, por ejemplo, es demasiado grande. Entonces el tiempo que queda para poder hacer estos análisis criminales ahí es poco. Después hemos hablado y muchos somos partidarios de especializar a las policías y decir, bueno, es que lo que pasa es que tenemos investigando a ambas policías. Y eso efectivamente es un problema, y en estas áreas es un problema porque uno no sabe a ciencia cierta cuáles son los límites de una red de narcotráfico. Entonces puede ser que en un barrio esté persiguiendo Carabineros de Chile haciendo la investigación a través del OS7 normalmente para desarticular una banda, pero al lado tenemos a la brigada de drogas de la Policía de Investigaciones haciendo el mismo trabajo. y no tenemos ninguna certeza.
Falta comunicación entre las policías.
Por supuesto, cuando tienes a dos instituciones haciendo lo mismo, uno pudiera esperar que colaboren entre sí. Pero lamentablemente muchas veces terminan compitiendo, y en Chile nos pasa. La Policía de Investigación y Carabineros compiten y no comparten información, y tenemos casos conocidos en que se han perdido la posibilidad de poder hacer una detención o de conseguir pruebas suficientes porque no han compartido la información cuando era oportuna.
Y ahí tú hablas de efectivos de incógnito, infiltrados, conocer cómo operan las bandas desde adentro y ir detrás del dinero.
Exactamente. Bueno, eso es algo muy antiguo ya, y que en Estados Unidos Al Capone es el mejor ejemplo.
Pero la pregunta es, claro, todo esto suena en la estrategia de inteligencia que hablas tú. ¿Qué país ha logrado desarmar el narcotráfico
por completo? A ver, desarticular el narcotráfico por completo no, pero hay avances, hay zonas en que hay ciudades que, bueno, el caso de Medellín, por ejemplo, un caso muy conocido y muy siempre repetido en el fondo, que lograron desarticular bandas criminales. Pero no es solo...
¿Pero por completo?
Yo diría que liberaron barrios por completo. O sea, barrios que estaban tomados por el narcotráfico hoy día no lo están. Y eso sí es cierto, y eso sí está funcionando, y eso se puede lograr. Y tenemos muchos ejemplos. En Barcelona hay barrios que eran muy complejos y hoy día ya no lo son. Hay hartos ejemplos que son buenos.
Con intervención del Estado.
Pero la intervención del Estado en esos casos en que han logrado resolver el problema es súper importante, no es solo una intervención social. Y aquí hay un punto importante. Nosotros, en la Fundación somos muy pro la prevención, y por supuesto que tenemos que ir a buscar medidas que eviten que los jóvenes, por ejemplo, inicien carreras delictuales. Y hay programas que eso lo evitan y que funciona muy bien. Pero cuando tú tienes un barrio en que ya está tomado por el narcotráfico, en que los narcos suplieron la acción del Estado, y por lo tanto el Estado ya no está en el barrio, está retraído, muchas veces se piensa que los programas sociales van a resolver ese problema. Y hay ejemplos, por ejemplo, como... No quiero estigmatizar zonas, pero bueno, hay zonas en Santiago que han estado por 20 años intervenidas, en las cuales el Estado ha implementado todos sus programas a través de desarrollo social, programas que buscan reintegrar a los niños al colegio, que está muy bien. Pero cuando no te haces cargo del problema delictual también en paralelo, no logras tener avance.
Ya, y en ese sentido, y en esa línea, entendiendo que esto parte desde mucho más abajo, según lo que tú me estás diciendo, ¿qué te parece el Plan Islandia que propone el gobierno y que algunos municipios se están tomando muy en serio? Después vamos a entrar en el tema del toque de queda infantil, como lo han puesto.
A ver, el Plan Islandia tiene hartas aristas. Uh-huh. Primero, es un programa que no busca detener la delincuencia, sino que busca evitar el inicio de consumo de drogas. Ese es el tema. La forma en que lo hace nos parece bien razonable. O sea, primero tienen un sistema de levantamiento de información. Eso es casi lo más potente que tiene el programa. Uh-huh. En la intervención es bastante simple, pero en el levantamiento de información es muy completo. Entonces trata de entender cuáles son las dinámicas que están ocurriendo en un sector a través de encuestas que le aplica a los niños, a los municipios, etcétera. Las razones, la fórmula para resolver el inicio de consumo de drogas son básicamente tres. Uno es como directamente retrasar el consumo, o sea, generar conciencia de que el consumo de drogas antes de los 18 años genera daño en el cerebro de los niños, y eso es algo que médicamente está demostrado.
Pero tú te das cuenta que de lo que estamos hablando en una comuna como La Pintana suena...
Por supuesto.
Pero años luz
por supuesto,
de poder
y por eso, y no es, claro, y no es que nosotros defendamos la acción de este programa para evitar la delincuencia, por eso que separé las cosas. O sea, el programa no hay que entenderlo como un programa que está evitando la delincuencia, un programa que está evitando que los niños inicien el consumo de drogas. Eso es lo que busca ese programa. Y por eso que una medida, claro, parece ridículo pensar en esto, en generar conciencia cuando tienen en su entorno mucha otra gente consumiendo droga, pero busca eso a partir de tres medidas. Uno, la presencia de los padres, al menos una hora al día de los padres haciendo actividades directamente con los niños. El que los niños participen de actividades que sean estructuradas, por ejemplo, que toquen música en una banda, que jueguen fútbol con un entrenador, no es la pichanga de la esquina, pero que tengan actividades. Y tercer lugar, que retrasen, generar conciencia de la necesidad de retrasar el inicio del consumo de droga. Estas tres medidas han logrado ser exitosas. O sea, es un programa que tiene evidencia, que en ciertos países, o sea, en varios países en realidad, ha logrado detener el consumo de drogas. ¿Por qué a nosotros nos preocupa el consumo de drogas? Primero, porque Chile es uno de los países que tiene el mayor consumo de drogas en edad escolar. En segundo lugar, está demostrado que las drogas generan daño en el cerebro, en la formación de los niños. Y en tercer lugar, porque es un factor de riesgo de inicio de carreras delictuales. Entonces, para nosotros como fundación es muy importante que sí nos hagamos cargo y abordemos el consumo problemático de drogas.
Ahora, ¿cómo lo hace? Estaba revisando presupuestos hoy día de municipio. La comuna de Las Condes, por ejemplo, el año pasado su presupuesto fue de 9.000 millones de pesos en seguridad. Providencia con cerca de 5.000 millones de pesos, Vitacura cerca de 7.000 millones de pesos. ¿Cómo lo hace la Pintana, que de su bolsillo saca 900 y hay una subvención del Estado de otros 800, pero no alcanza más que 1.700, 1.800 millones con el problema gigante que tiene en comparación con Las Condes, Lo Barnechea, que también tiene cifras similares que duplican esta cifra? ¿Cómo se lleva a cabo un Plan Islandia que suena muy bien, pero que en la práctica necesita presupuesto?
A ver, el Plan Islandia, claro, pero teníamos que posicionarlo en lo que hace, o sea, en el consumo de drogas, no en la delincuencia. O sea, las cifras que estamos viendo ahí son las cifras de seguridad. Y efectivamente ese es un problema que tenemos muy arraigado en Chile. Las diferentes capacidades que tienen los distintos municipios para poder hacerse cargo de distintas problemáticas. O sea, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea no tienen recursos adicionales.
¿Pero un Plan Islandia no podría entrar por presupuesto de seguridad, por ejemplo?
Por supuesto que podría. Y eso es lo que se está haciendo también. Entiendo que la Subsecretaría de Prevención del Delito también está monitoreando para poder implementarlo también desde ahí. Pero lo que nos pasa, efectivamente, es una cantidad de recursos que es totalmente distinta. Y no solo la cantidad de recursos. En las policías, por ejemplo, ser destinado como comisario, en Carabineros en particular, a una comuna de alta complejidad, como puede ser la población en el Castillo, la comisaría que tiene que estar a cargo de eso, no se ve como un beneficio, se ve como un castigo. Y por lo tanto no mandan a los mejores efectivos. Lo siento por los que Carabineros me están escuchando, pero la verdad es que puede ser que no sean malos, pero que están castigados. Es un destino que no es deseado.
Porque la propia alcaldesa dice que entiende que no quieran salir también a combatir el narcotráfico de partida, no solo por eso, sino que además porque ni siquiera tienen la dotación de armamento necesaria para dar la pelea a las ametralladoras UCI,
bueno, eso,
y las bombas molotov.
Eso sí pensamos, que la forma de contener los clanes, claro, narcos que están
violencia.
Es con violencia. Cuando ya partimos de eso diciendo, oye, no, la verdad es que los lugares que han sido exitosos han sido además de una acción policial, pero primero es una acción policial con inteligencia. Uh-huh. Y por lo tanto no puedes pensar que vas a tener que igualar el armamento que tienen las bandas narcos. Otro tema que nace ahí del armamento, lo que dice la alcaldesa, es el tema de los controles que nosotros tenemos de las armas en Chile. O sea, veíamos este caso, por ejemplo, del niño en Puerto Montt. Terrible caso, totalmente de acuerdo. Pero se centra...
Pero era de su abuelo.
Exactamente. Pero ¿qué conciencia tiene un abuelo que puede quedar una... ¿Cuál es el cuidado? ¿Cuál es la responsabilidad que asume una persona que tiene permiso para tener un arma en su casa? ¿Qué pasa con una persona que pierde el arma? De hecho, en Chile se está modificando ahora la ley. Hay un proyecto de ley que fue presentado por el Ejecutivo para esto, pero en Chile, si tú perdías un arma, tú podías pedir un arma nueva en unos meses más.
¿Y dónde estaba la otra?
Y el arma que perdiste, no, y de hecho, dejar constancia de la pérdida del arma, la gente lo hacía porque te delegaba la responsabilidad de lo que se hiciera con esa arma. Ya no tenías la responsabilidad tú. Y por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con los sistemas de control de armas? Es algo importante. Hoy día las armas que se incautan, uh-huh, ya no son armas hechizas, eso no existe. Es una cosa pasada hace 15, 20 años en Chile. Hoy día las armas que se incautan son todas armas de fabricación formal. Y por lo tanto son armas que o están siendo importadas irregularmente a Chile, o las están teniendo narcotraficantes o el delincuentes a partir de robos en propiedades, o están siendo pasando desde las Fuerzas Armadas también hacia esta gente.
Daniel, no nos queda mucho tiempo, pero quiero que tener tu opinión por esta ordenanza para limitar el horario de tránsito de menores de edad en las comunas como Quilpué, que empezó el año pasado y que la crítica fue feroz, pero resulta que ahora se suma Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén, Antofagasta, Colina, y resulta que ya no está Quilpué solo con esta idea loca que se le ocurre al alcalde, sino que ahora hay una consulta ciudadana formal en donde los vecinos van a poder votar qué les parece la idea, los horarios establecidos, y es una idea que toma fuerza.
A ver, lo primero aquí, yo creo que en toda la legislación chilena y en particular en los temas de seguridad, tenemos que establecer como un compromiso de responsabilidad legislativa. Para poder imponer cualquier norma de estas o cualquier norma que nosotros creamos que va a ser útil para perseguir el delito, tenemos que establecer cuál es el tipo de delito que vamos a perseguir, por qué esta norma podría ser efectiva para perseguir ese delito y cómo vamos a medir en un tiempo más si esa norma sirvió o no sirvió. Porque yo creo que si hiciéramos ese acuerdo, hay muchas normas como esta que se caen por su propio peso en el fondo. Porque primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Tener a los niños más seguros, que no les pase nada? ¿O el objetivo es que los niños no cometan delito?
Pues identificar a los niños que andan en la calle y que no son de la comuna, por ejemplo.
Por ejemplo, pero si no tenemos eso claramente establecido, las medidas al final, que parecieran, todos los papás al final dicen, oye, sí, a mí me parece razonable porque yo a mis niños los entro temprano a mi casa.
Ahora, esas medidas deben estar, el tema es que no se transparentan. ¿O tú crees que no están tan definidas? ¿Cuál es el objetivo de esto?
No se transparenta, no es algo que esté explícitamente dicho. Y muchas veces las normas, la medida no conversa directamente con el problema que se quiere resolver. Eso nos pasa muchas veces, lamentablemente en el sistema de seguridad chileno. Y después, ¿cómo lo vamos a medir entonces? Si decimos que, bueno, que con una norma como esta deberían disminuir los delitos, entonces vamos a medir los delitos cometidos por menores de edad en ciertos sectores para poder verificar que esta norma sea correcta. Eso tampoco se define.
Que parten de algunos municipios hacen pensar que faltan políticas de seguridad macroregionales, o que partan del gobierno regional y no que en algunas comunas pasen algunas cosas donde el piropo no se puede aquí, pero se puede dos cuadras más allá, y una serie de ideas, aquí puedo tomar con bombilla y en la comuna al lado no, y aquí sí puedo circular después de las 12 de la noche, pero aquí no. ¿Qué pasa con eso, con esa unificación en materia de políticas de seguridad?
Es una línea que es bien sutil, pero que es importante que exista. O sea, las municipalidades están asumiendo cada vez más en Chile la responsabilidad de la prevención del delito. Ellos no tienen nada que hacer en el control ni en la persecución. Ellos sí tienen que hacer en la prevención. Ese es el ámbito donde ellos podrían participar. La tipología de delito y las condiciones delictuales de cada uno de los territorios son muy distintas. Por ejemplo, hay comunas donde se comete mucho delito, pero que no son residencia de personas que cometen delito. Otras que son más residencia, otras que son mixtas, etc. O sea, las características también, la tipología de delito que ocurre en distintas comunas es muy distinto. Y por lo tanto, es razonable que hayan ciertas políticas que se pueden implementar desde los gobiernos locales para hacerse cargo de la problemática delictual que tienen en su territorio. Mm-hmm. Pero a la vez tiene que haber, por supuesto,
un manto que cubra todo, y
ese manto tiene que hacerse cargo de las deficiencias que tenemos en la distribución de los recursos en materia de seguridad. La seguridad es algo que el Estado tiene que garantizar. De hecho, cuando todos dicen la seguridad es la primera preocupación de los ciudadanos, no es esa la pregunta que se hace. La pregunta es, ¿cuál es la primera preocupación que usted tiene de la cual el Estado tiene que hacerse cargo? Porque los ciudadanos lo que sienten, efectivamente le preocupa mucho el tema de seguridad, pero la seguridad es un tema que ellos sienten que no se pueden hacer cargo por sí solos. No tienen herramientas. Vestirse, comer, muchas veces uno lo pone en el lado del Estado, porque uno normalmente puede solucionarlo por sí mismo. Pero la seguridad es que uno, aunque ponga alarma, aunque ponga mecanismos de seguridad, uno nunca se siente suficientemente seguro y siempre le exige al Estado que se haga cargo del problema de seguridad. Uh-huh. Por lo tanto, cada ciudadano de Chile debería tener cubierto por parte del Estado una seguridad mínima. Y eso es algo que en Chile no pasa cuando distribuimos los recursos de una manera desigual.
En 30 segundos, ¿qué esperas mañana en términos de seguridad en la cuenta pública del presidente Piñera?
Modernización policial. Es algo clave. Y segundo, herramientas de priorización. Los carabineros, por ejemplo, tienen más de 200 funciones distintas de las cuales son responsables. Y tienen una cantidad de efectivos que, si lo comparas con esas acciones, no va a tener ningún resultado. Y por lo tanto, tenemos que otorgarle herramientas y tenemos que llegar a acuerdos nacionales para decir, bueno, ¿cuáles tipos de delitos son más graves? ¿Cuáles generan más daño? Y en concentrarnos en evitar el daño que hace el delito y no tratar simplemente de disminuir cantidad de delitos. Me encantaría que fuera por esa línea, una modernización de las policías, pero pensando en cuál es el servicio que le están prestando a la ciudadanía en disminuir el daño que ese delito hace.
Perfecto. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, un placer tenerte nuevamente en Voces de la Gran Ciudad.
Muchas gracias, un gusto estar aquí.
Vamos rápidamente a dejar pasar en este estudio de pauta a Sebastián Aguirre y a Verónica Schmidt, que ya están y andan dando vueltas por acá. ¿Sí están? Sebastián Aguirre solo. Él se la puede solo. Y yo por mientras los dejo escuchando a Javier Aparra con Alacrán. Que estén bien, nos escuchamos el lunes y mañana en la 100.5, programa especial a las 7:30 de la tarde. No se lo pierdan.